Las 4 y 5, las 5 y 5 en Budapest, por lo menos, porque serían las 3 y 5 en las Islas Canarias. Y es un día especial. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y este es nuestro tercer programa. Y nos encanta contarte las cosas que han pasado, las cosas que están pasando y las que van a pasar. Esto es lo que tiene levantarse muy pronto, cuando no se han puesto las calles y somos nosotros los que trabajamos mientras los demás duermen, los encargados de ponerlas. Los mensajeros, policías nacionales y locales, servicios de asistencia en carretera, la gente de la limpieza, las emergencias, los estudiantes, los conductores. Nuestro saludo y un abrazo diario desde COPE a todos los que están poniendo ya las calles. Ayer nos enterábamos que la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Este premio se lo han dedicado a todos los pacientes que atienden en más de 50 países de 4 continentes, especialmente a los 18 religiosos y colaboradores que murieron a causa del virus del ébola, entre ellos Miguel Pajares y Manuel García. Así que desde Poniendo las Calles, en COPE, en directo a las 4 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, queremos felicitar a tantas y tantas y tantas personas que hacen cosas por los demás, con tanta cantidad de voluntarios que hay, que nada más que piensan en cómo poder echar un cable al más débil. Son las 4 y 7, ahora menos en Canarias, y si estás trabajando mientras nos escucha, nos encantaría saber a lo que te estás dedicando, nos encantaría hablar contigo, saber cuál es tu profesión, qué trabajo estás realizando, cuánto curro te queda por delante. Y tienes varias formas de hacerlo. Una de ellas, llamándonos gratuitamente al teléfono del estudio, al 950-6006, en nuestro muro de Facebook en Poniendo las Calles, o mandándonos ahora un Twitter a @poniendocalles. Venga, a por el jueves 3 de septiembre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en COPE. A esta hora de la noche lo que nos apetece es conocer una opinión que está de máxima actualidad, y es que el gobierno está trabajando en un plan para combatir el acoso escolar y se pretende que esté terminado antes de que acabe el año, y con intención especial al ciberacoso y los alumnos más vulnerables. Vamos a tratar este tema con José Antonio Luengo, psicólogo educativo y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué está pasando con los chavales, José Antonio?
Bueno, llevamos tiempo preocupados y hablando de determinados comportamientos y conductas que preocupan en el marco de la convivencia y que se han desarrollado especialmente virulentas con la aparición de las tecnologías de la información.
¿Y os estáis dando cuenta que está pasando todo esto en los colegios, en los parques, en la calle?
Bueno, esto pasa fundamentalmente pasa mucho en las habitaciones de los chicos y de las chicas, en sus ordenadores, cada vez más, en sus manos, en sus teléfonos de tercera y cuarta generación,
claro.
En las tablets. Pasa efectivamente en cualquier sitio donde uno opera con un dispositivo tecnológico de cuarta generación ya, de alta sofisticación.
Sí, 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 sí. Y digamos que también es igual de culpable el que hace estas cosas como el que lo calla, ¿no?
Sí, es una buena reflexión. El que lo hace provoca de una manera significativa el comportamiento indeseable, execrable, pero el que lo difunde o también lo calla está contribuyendo de alguna manera a que el dolor se produzca, se desarrolle y sobre todo se extienda de manera masiva.
Con lo cual, un papel fundamental, al margen de la familia, pilar absoluto de la sociedad de cualquier país, de cualquier modelo de país, están también las asociaciones de padres de alumnos de los colegios.
Bueno, esto es indudable. El trabajo que... Yo tengo varias cosas escritas al respecto de, por ejemplo, los grupos de WhatsApp que se han puesto de moda entre los padres y madres de clases, ¿no?, de colegios,
sí,
donde se cuentan, se dicen, se hablan de los deberes, de las tareas y demás. Bueno, y al final acaban siendo un nicho de problemas y de dificultades de convivencia también, ¿no? Los padres, las madres, estamos también inmersos en esta problemática, ¿no? No estamos ajenos a ella. De hecho, el acoso en la red, los comportamientos indeseables, se dan también en el mundo adulto. Es decir, nadie se escapa de esta de esta circunstancia absolutamente ominosa del comportamiento humano. Por lo tanto, es indispensable que padres y madres y profesores y alumnos, bueno, hablen de este asunto y hablen y se comprometan de una manera significativa. No es tan difícil, es decir, cuando hay centros que se han implicado, que han creado proyectos de alumnos ayudantes, que han implicado a los padres, que el profesorado en conjunto se ha implicado y que han mostrado a toda la comunidad educativa que la convivencia importa, pues hemos observado muy buenos resultados. Lo que pasa es que hace falta que claro, la gente nos miremos a la cara y digamos, claro, ¿qué estamos haciendo?
Claro.
Claro. Una pregunta. ¿Los padres cómo podemos saber o detectar que nuestros hijos sufren acoso escolar, sufren además a través de las tecnologías? ¿Hay alguna fórmula para detectarlo y para, en ese caso, pues empezarle a poner remedio?
Sí. Bueno, en general hay que decir que el acoso, el ciberacoso, acaba provocando dolor y sufrimiento.
Claro.
Esto es indudable. Entonces, los comportamientos, las conductas, los gestos, los hábitos que nos hablen de que a nuestro hijo le está pasando algo en el corazón, es decir, que se está sintiendo mal, que duerme poco o menos, que habla poco, que a veces
está angustiado,
no quiere,
que está sufriendo,
que no quiere
se
ir
triste,
al,
¿no?
Efectivamente, que no quiere ir al colegio, que está triste, que deja de utilizar las tecnologías de información, por ejemplo.
Pobrecito.
Bueno, pues qué duda cabe de que estos son indicadores de que algo está pasando. El sufrimiento es el elemento transversal de todo este tipo de conductas, la consecuencia más terrible. Por lo tanto, cuando nosotros, lo escuchaba ahora, cuando nosotros veamos triste a nuestro hijo, no es que tengamos que invadirle a preguntas, preguntándole o cuestionándole sobre si le están haciendo algo sus compañeros, pero algo está pasando. Lo que es indudable es que todo lo que sea fomentar, esto pueden parecer palabras, yo lo sé, pero es que es necesario.
Hombre,
es que sin diálogo no hay educación.
No, está claro.
Y por
lo
tanto, si nosotros no somos capaces de dedicar 5 o 10 minutos, pero no cuando tienen 16 años, sino cuando son pequeños,
sí,
y les acostumbramos a esa conversación razonable, a esa confianza, si no les echamos la bronca a la primera de lo que pasa y demás, bueno, pues qué duda cabe de que vamos a crear nexos de comunicación que nos van a permitir luego seguramente poder afrontar con más facilidad y más rápidamente este tipo de situaciones.
José Antonio, ya una vez detectado el problema, entonces,
sí,
¿cuál sería la forma más adecuada de actuar? ¿Ir al colegio, poner una denuncia? Lo digo porque muchas veces los,
sí,
chavales, no, mamá, no vayas, no,
sí,
no te metas,
sí, sí,
o no,
¿qué
es lo correcto? ¿Hablar incluso con el padre del acosador? ¿Qué sería lo correcto?
No, es una muy buena pregunta. En general, en primer lugar, hay que hablar de información. Los padres deben informarse, deben informar al centro de que algo está pasando, de que a su hijo le está pasando algo y de que ellos saben algo. A lo mejor están viendo la punta del iceberg, pero les inquieta esta situación, e informarse al mismo tiempo, poner en conocimiento de la dirección del centro, fundamentalmente empezando por el tutor,
claro,
pero se puede acabar perfectamente con el equipo directivo hablando de esto. En segundo lugar, inmediatez. Es decir, no podemos esperar un día ni dos. La inmediatez en la reflexión, en la información, la inmediatez en la respuesta. Si no se trata de condenar al que ha sido acusado o al que presuntamente ha hecho algo, no. Se trata de que inmediatamente el equipo directivo ponga en marcha una serie de mecanismos muy sencillos que hagan ver al chico que se le va a proteger, que se le va a cuidar. Y sobre todo que se van a poner en marcha mecanismos de sensibilización y de información a los demás, ¿no? A partir de ahí es relativamente sencillo encontrar qué ha pasado. Y lo que yo les puedo decir, y no me extiendo más en esta observación, es que la mayor parte de los problemas se resuelven con información, con diálogo, con conversaciones. Es cierto que hay casos terribles, ¿no? Pero la mayor parte de las situaciones se pueden tratar bien en el entorno educativo, en el entorno de la convivencia que se desarrolla en los centros.
Pues José Antonio, también yo como padre he tomado nota. Me voy a pillar tu libro porque tener una guía de ayuda al ciberbullying, prevenir y actuar,
sí,
no solamente nos puede venir muy bien a los padres para, digamos, proteger a nuestros hijos, sino,
sí,
ante cualquier circunstancia que rodee a nuestro hijo y que seguramente tengamos que ayudar.
Yo, si me permite decirlo, simplemente es un libro gratuito, es decir, que no es un libro que está en la red. Simplemente poniendo en Google, en el motor de búsqueda, ciberbullying, prevenir y actuar, lo tenemos en PDF y y ahí podemos encontrar actividades, propuestas. Hay un protocolo de intervención para los centros educativos, todo simplemente desde la generosidad digital, ahí para abierto a todo el mundo.
Pues con esa generosidad, José Antonio Luengo, psicólogo educativo y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar, hemos puesto las calles contigo a esta hora de la mañana y te damos las gracias por el papelazo que estás haciendo en la educación con nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Bueno, muy agradecido.
Gracias y buenos días.
Gracias a ustedes.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y qué contentos estamos porque el teléfono no para de sonar, 950-6006, teléfono gratuito. Nos ha llamado Julio y Rodrigo, que están viajando con un 6 ejes desde Bilbao hasta Córdoba y dicen que van transportando manzanas. Así que os mandamos un saludo, chicos, Julio y Rodrigo, buena ruta. Y ahora vamos a enterarnos del tiempo que va a hacer, porque a todos nos preocupa cómo se va a despertar el cielo que tenemos encima. Mónica Villalain, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bastante bien.
¿Sí? Pues bueno, pues yo también.
Ah, perfecto. Pues, venga.
Pues mira, te cuento. Hay muchos lugares donde las nubes no van a desaparecer. El Cantábrico Occidental permanecerá nuboso con precipitaciones y de forma más dispersa en el este de Galicia. En el noreste peninsular y norte del Mediterráneo todo apunta a que habrá chubascos y tormentas que podrían llegar a ser incluso localmente fuertes. Si estás en las islas, que sepas que en Canarias tampoco disfrutarás del sol. Habrá intervalos nubosos a lo largo del día que se apreciarán más en la zona norte. Las temperaturas solo van a subir en la Comunidad Valenciana y Murcia y en cambio en el resto de la península bajarán. En cuanto a los grados, Baleares y Canarias no se notará cambios significativos, que es lo habitual. Y en la capital todo estará igual, nubes y chubascos en la zona de la sierra y temperaturas en descenso. Si duermes con la ventana abierta, que sepas que habrá viento, y si sales a la calle como buenos ponedores, la chaqueta no te sobrará.
Me imagino que el presidente Mariano Rajoy nos estará escuchando y ya con tu explicación ya vas a ver lo que se va a poner.
Una chaqueta seguro.
Una chaqueta y una corbata. Siempre bien elegante, ¿eh?
Sí.
Siempre bien elegante. Mónica, muchas gracias. Y ahora, como todos los días, vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de la jornada. Seguro que a Beatriz Calderón no se le ha escapado ninguna. Beatriz.
Eso espero. Comenzamos, si te parece, con Artur Mas. El presidente catalán ha negado ante el Parlament tener conocimiento de las supuestas comisiones que habría cobrado Convergencia a cambio de otorgar adjudicaciones públicas. Insisten que todo este escándalo es una campaña del gobierno central para frenar el independentismo.
Esto no es un Estado de Derecho. Esto es un Estado que persigue políticamente a determinada gente y hacen montajes para acabar políticamente con determinada gente. Esto funciona así, les guste o no, y les digo una cosa, en estas próximas semanas, antes del 27 de septiembre, me juego lo que quieran a que verán nuevos montajes.
La oposición le acusa de utilizar una vez más la bala del victimismo. Santiago Rodríguez es el portavoz del Partido Popular y Albert Rivera de Ciudadanos.
Si alguna cosa positiva encontramos a esta comparecencia, es que sinceramente esperamos que sea su última comparecencia como presidente de la Generalitat, porque el mejor cambio que los catalanes podemos esperar de estas elecciones no es un cambio de país, es un cambio de gobierno y especialmente un cambio de presidente.
Son funcionarios, son servidores públicos. Y usted insinúa que como es la Guardia Civil y lleva una banderita aquí en vez de otra, hacen algo contra Convergencia. ¿Sabe quién entró en el Palau de la Música en 2009? Los Mossos de Escuadra. ¿Qué pasó entonces, señor Mas? No juegue usted a policías buenas y a policías malas, que eso es ridículo.
Entre tanto, Pulpo, en Hungría se recrudecen las protestas. Los refugiados que continúan retenidos en la principal estación de Budapest piden que se les deje salir del país en dirección a Alemania. Entre tanto, miles de húngaros protestan por la política de inmigración que plantea su gobierno conservador.
Pero la imagen de hoy es la de un cuerpo de un niño de unos 3 años varado en una playa griega. El menor ha fallecido ahogado junto a otros 4 niños intentando llegar desde Turquía a la isla griega de Kos. La foto ha dado la vuelta al mundo y es ya un símbolo del drama migratorio.
Pues sí, finalmente Sergio Morate será extraditado a España. Así lo ha decidido la justicia rumana. El principal sospechoso del doble crimen de Cuenca insiste en que sufre amenazas por parte de las familias de las víctimas. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Las autoridades españolas estamos en condiciones de producir su traslado a España para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales
La fiscalía, que investiga la muerte del batería de Los Piratas, ha pedido un informe psicológico de la gente que le disparó. La familia del músico considera que el Guardia Civil actuó de forma desproporcionada al verse atacado con un tenedor. Javier Fernández sufría un trastorno bipolar y llevaba tiempo sin medicarse.
La buena noticia, Pulpo, y ha sido el reconocimiento que ha recibido la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El hermano Miguel Ángel Barona, presidente de la Fundación Juan Ciudad, quería dedicar el premio a los misioneros de la Orden que fallecieron luchando contra el ébola.
Y quisiera recordar también a las figuras de los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, que dieron su vida por afrontar la epidemia del ébola allá en los países que he mencionado.
Y hoy comienza a rodarse en Gerona la sexta temporada de Juego de Tronos. El casco antiguo de esta ciudad española ha sido totalmente adecuado para que sus calles reflejen un aire medieval. Estás escuchando el primer despertador de la radio. Estamos en directo poniendo las calles contigo. Tu labor es fundamental para levantar España. Y ya nos ha llamado ahora mismo Enrique, que está en Huesca. También va a coger una furgoneta de reparto y se va ni más ni menos que con 23 kilos de churros. Si nos quieres llamar y contar lo que estás haciendo, el teléfono es gratuito y está a tu entera disposición. Toma nota, 950-60-06. El 30% de los trabajadores españoles está sufriendo o sufrirá el síndrome postvacacional al reincorporarse al trabajo tras el periodo de vacaciones de verano, según los datos de ADECO. Este síndrome se caracteriza por una sensación de falta de energía, motivación o tristeza que tiene lugar en la vuelta al trabajo, causada, eso sí, por la ruptura del proceso de adaptación o transición entre el tiempo de ocio y descanso y la rutina laboral. Para hablar del síndrome postvacacional, lo que hemos hecho ha sido contar con alguien que nos va a echar una mano genial en este programa, en Poniendo las Calles en COPE. Miguel Ángel Albodóvar, buenos días.
Buenos días. Felices.
Bueno, y felices, la verdad que sí. Yo te quería preguntar si esto es una dolencia o es un invento promovido por la tendencia de medicalizar la vida cotidiana.
Yo creo que un poco las dos cosas. La verdad es que ahora todo se ha convertido en un síndrome, porque probablemente lo que hacemos es, como dices, medicalizar pues la vida cotidiana y bueno, pues definir el lugar. Antes, pues el niño es tímido, pues ahora ese tiene un síndrome de relación. Tú fíjate, hay un síndrome tan generalizado, por ejemplo, como el síndrome de Peter Pan, que es relativo cuño, esta negación de no negarse a crecer, que padecemos el 100% de los hombres, o sea, los varones, pues, o sea, sí. Esto lo padecemos todos los varones. Luego hay cosas ya muy específicas, como el síndrome del turista alemán, que está perfectamente definido.
¿Y ese de qué va?
Cuando llega a Mallorca, que es donde veranea per se el turista alemán, claro, ¿qué es lo que le ocurre? Que después de estar viviendo todo el año un estrés, pues llegan allí, se ponen en la playa y al no tener que hacer nada, su cerebro se revoluciona, claro. Y entonces pues empiezan a tener palpitaciones y tal. Bueno, quiero decir, esa es la adaptación lógica de una situación, pues en este caso las vacaciones, de confort, de disponer de tu tiempo, de organizar las cosas a tu medida, de comer cuando quieres comer, no cuando tienes el ratito del trabajo. Bueno, todo esto, pues luego adaptarse pues a una rutina, al mal humor del jefe, bueno, a mil cosas, pues al tráfico madrileño. Bueno, pues eso cuesta. Pero la verdad es que sí que hay un proceso de adaptación que yo creo, como la astenia primaveral, que bueno, se duda científicamente, hay astenia, no astenia. En el caso también de esto, pues no sé cuándo nos cambia la hora, dentro de nada. El cambio horario, ya tenemos progresivamente, eso se nota muchísimo, menos minutos o sí. Menos tiempo de luz, empieza a cambiar la climatología, todo eso pues requiere una adaptación.
Antes de llegar a la medicación hay algunos consejos que siempre se han dado, lo típico de empezar sí. El jueves, o lo que se hace con los niños, el colegio, que dicen que claro. Vayan primero 3 horas en vez de las 8,
poco a poco.
Y un periodo de adaptación. Sí. ¿Es verdad que funciona? ¿Que no es lo mismo empezar un lunes que, por ejemplo, pues eso, empezar el jueves que dices, bueno, ya solamente me queda mañana y ya otra vez fin de semana?
Evidentemente, y eso por ejemplo es utilísimo con los niños que ahora empiezan el curso escolar. Claro, los chavales en vacaciones, pues después del esfuerzo y tal, pues bueno, progresivamente pues se levantan a las 12, la 1, han estado viendo la televisión hasta las tantas, y por ejemplo a los niños sí que viene muy bien. Bueno, los adultos, pues supongo que también, pero irles adaptando. O sea, si van a tenerse que levantar durante el curso a las 8, las 8:30 o las 7, algunos se hacen rutas escolares, pues hombre, irles diciendo, ahora ya no voy a empezar a lo bestia, no te voy a hacer una ducha escocesa, claro. Pero en lugar de a las 12 que te estabas llamando todos los días, a las 11, a las 10, eso es muy útil. Y también es muy útil, que es, digamos, mi bandera, como apóstol del garbanzo que soy, yo, vamos, el comer garbanzo.
Y la dieta, bueno, es
más
importante.
Cosas, más cosas, la dieta.
La dieta es importante. Ser,
claro.
La dieta fundamental. También la hidratación de la que hablaremos en otro momento, porque ahora ya hay un estudio muy interesante que se acaba de publicar, que ya está bien de decirle a la gente que beba litros y litros de agua.
Y hay
esta,
un tope, hay un tope
esta obsesión
para el agua.
De ir con el agua. Lo primero que hay que decirle a la gente con el agua, ya me he ido del tema, pero volveré.
No, pero te gusta ir a hacer bien.
Pero fíjate, lo del agua, lo primero que debería decirle a la gente es que todos los alimentos tienen agua. En el caso de la sandía, pues el 98%. En el caso del pan, que parece, pues el 30% del pan es agua. Quiero decir, todos los alimentos que tomamos tienen agua, sin excepción. La cosa más rocosa, más dura que te puedas imaginar, tiene agua. Entonces, bueno, hay cosas que tienen muchísima y cosas que tienen poca. Pero agua tiene todo. Y entonces cuando nos dicen hay que beber 2 litros de agua, 2 litros de agua descontada la que te has tomado en la sopa, claro.
Sí, porque a veces es horroroso llegar a los 2 litros de agua.
No te digo lo que tiene la cerveza o el vino, pues es casi todo agua.
A veces la cerveza entra mejor que el agua,
Claro, es que la cerveza tiene grandes ventajas sobre el agua. Porque la cerveza además pues tiene ácido fólico, para las embarazadas es fundamental.
¿Hablaremos un día de cerveza?
Claro, las embarazadas le refieren el que tome levadura de cerveza. Pues no se toma usted la cerveza directamente,
claro.
Una cañita, todo
con moderación,
todo con medida. Pero alimentos que son importantes, pues los alimentos ricos en hidratos de carbono, que en general pues toda la estupidez de las dietas proteicas que padecemos cada cierto tiempo, en este último caso pues ha sido de la de Dukan, en otro tiempo fue la de Atkins, hay que tomar hidratos de carbono, que es donde el organismo obtiene la energía, ya sabemos, pues el pan, la pasta, las patatas, etcétera, ricos en vitamina A, que nos va a ayudar pues también a hacer esa transición estacional, pues en recuperación de tejidos, pues sardinas, boquerones, pimiento rojo, calabaza, brécol, ricos en hierro, pues hablábamos, creo que en la anterior ocasión, pues de los berberechos, siempre procurando tomarlos con vitamina C, que es como se asimila, almejas, zamburiñas, mejillones, en este punto pues el tan denostado conejo. Se hacen continuamente en España campañas de consumo de conejo. No hay manera. El
no
conejo
entra, no se vende. Okay.
No se vende. La gente en España le ha dado la espalda al conejo. Es una carne estupenda, con un contenido de hierro altísimo, prácticamente libre de colesterol.
El Ángel me vas a regañar, pero yo es la única carne que no como.
¿Pero la has probado?
Sí.
¿En serio? ¿No te gusta el ajillo con tomate?
La única carne que no como. Yo vivo en El Pardo. Te como gamo, pues como ahí, jabalí.
Madre mía.
Bueno,
no hay manera.
La caza fuente de hierro, sin ninguna duda. El gamo, el jabalí, por supuesto, una fuente de hierro, la perdiz, eso, excelente. Te voy a hacer una pregunta, y me la contestas después de la publicidad, si quieres. ¿Has probado las chuletas de conejo?
No, lo he comido sobre todo en paella. Y no.
No, las chuletas de conejo hechas como chuletas, churruscaditas y tal, como hacen las chuletas de cordero. Bueno, es una cosa que te las puedes comer, te puedes imaginar por el tamaño, como pipas, te lo digo.
Lo probaré.
Vamos a alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, pues los omega 3 tienen dos funciones. Primero, lo que hacen es restaurar, digamos, nuestro sistema nervioso central. Y luego una función muy importante es que protegen la mielina, que es la vaina esa que recubre los nervios. Es algo así como los cables de antes, si alguien se acuerda, esos cables de cobre que iban recubiertos con una fundita plástica blanca. Pues eso es la mielina. Que todos sabemos, digo los cables porque todos los que conocimos esos cables, a lo mejor ahora ya pues la gente más joven no los ha conocido, pero cuando se hacía un corte, se hacía una grieta, inmediatamente saltaba una chispa. Eso pasa en el sistema nervioso. Los nervios, cuando tienen un problema con la mielina, y eso lo saben pues enfermos, digamos, de distintas patologías, pues tienen ese problema. Pues ácidos grasos omega 3, pues sardinas, boquerones, arenques, procurando siempre pescado azul en general y nueces en particular, digamos, que no es la única fuente no animal, digamos, rica en omega 3. Ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido, unos 20 aminoácidos que forma la proteína, y tiene la facultad de excitar la producción de serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con la felicidad, con el confort, incluso con el clima sexual, en fin, una cosa que pone estupendamente, que es el triptófano.
Te pone ahí, cariñoso.
Ahí, digamos, pues el plátano te pone estupendamente, el pollo, por supuesto, los garbanzos, ni qué decir, tiene la vitamina B6.
Los garbanzos no lo va a colocar en cualquier momento.
Y luego es muy importante el zinc. Ahí hay un producto que es mágico, maravilloso, que es el chocolate negro. Pero si os parece, pues yo creo que sería más interesante, en lugar de hacer este listado de alimentos, yo os propondría un menú de diario. Un menú de diario, quiero decir, combinado pues con otras mil cosas. No se trata que comamos solo esto, pero
voy a tomar nota.
Pero que no falte en nuestra dieta. Por ejemplo, un plátano en el desayuno, todos los días, como decía aquella campaña, magnesio. 365 días al año, un plátano, magnesio, por supuesto, también el magnesio que nos activa el sistema nervioso central, el potasio que equilibra el exceso de sodio que todos tenemos, el exceso de sal que tenemos en la dieta, no por los saleros, sino fundamentalmente por la comida preparada, por las salsas, pues todo eso es riquísimo en sal, y luego también por el triptófano, que nos va a animar y tal que decíamos. Luego, a media mañana, tomaría una zanahoria cruda, muy rica en vitamina A, y una fibra que ayuda al organismo pues a eliminar pues los residuos del chiringuito playero en el que ahora todos estamos sobrepasados. Y luego un puñadito de nueces, por supuesto, todos los días a media mañana, con ácidos grasos omega 3. Aquí importantísimo subrayar que las nueces sean españolas, no por patriotismo, sino porque esas preciosas nueces de California tienen nada de valor nutricional. Es decir, las negras nuestras, que cuesta un poco más abrirlas y que son feuchas, pero que son nutritivamente excelentes. También, pues en el almuerzo, en la ensalada, un aguacate todos los días. Tiene unas grasas excelentes, luego tiene proteínas, tiene omega 3, potasio, zinc, casi todo lo que hemos dicho. Garbanzos cocidos.
Garbanzo. ¿Cómo te gusta el garbanzo?
Yo diría los garbanzos, pues de entrada, pues en ensalada o en hummus, como se toma en todo el Mediterráneo,
me encanta.
Pues más o menos machacaditos, sí, me pues una crema.
Y con pimentón y aceite de oliva.
Bueno, pues eso es de morirse, pero eso todos los días, ¿no?
Eso lo preparo yo muy bien, lo voy a tener un día para desayunar.
Bueno, mi hijo puede tomar hummus y tzatziki todos los días. Tzatziki ya hablaremos otro día, pero en fin, ya sabéis que es el yogur este con pepino y con ajo que toman los griegos, que es otra cosa que también se podía tomar todos los días. Bueno, garbanzos. Luego, chocolate negro, yo a ser posible en el desayuno y en la merienda. Una taza. y el que no le guste, pues en taza, pues una tableta, como se tomaba antes, pues una onza de chocolate, que además es una de las pocas cosas que seguimos seguimos consumiendo en medidas que no forma parte del sistema métrico.
Una oncita,
¿no?
Venga, una cita para la
una misma. Onza, todavía lo tomamos en onzas. Y luego, pues, pasta cocida que no engorda, por mucho que se diga, si uno se la toma, pasa como con el pan, ¿no? O sea, el pan tiene fama porque es el mensajero y se mata al mensajero. Uno se come un bocadillo de chorizo y dice, joder, es que me engorda. Bueno, lo que te está engordando es el chorizo, no el pan. O si tú utilizas el pan para mojar en una salsa, pues claro, lo que te está engordando es la grasaza. Entonces, se acusa al transportador. Y luego, yo también metería todos los días, fundamental, una latita de sardinas en aceite.
Me encanta.
Pero vamos, eso todos los días, sardinas, sardinillas, pues un día con aceite, otro día con tomate, otro día tal, pues eso todos los días.
Este verano, Miguel Ángel, en Málaga, me he tomado unos espetos.
Bueno.
Es que los espetos, el espeto, para que el que no lo sepa, es una manera de hacerlo, se hace en la playa, se hace al rescoldo,
sí.
Y atravesada la sardina directamente por una caña.
Exacto.
Y con el propio calor que va subiendo hacia la sardina,
la brasa.
Se va
nunca,
haciendo poco a poco.
Nunca el fuego,
nunca,
sino la brasa,
nunca.
Es un fuego indirecto.
Sí.
Curiosamente, todo indica, si uno lee con atención los evangelios, que eso fue exactamente lo último que comió Jesús.
Ah, sí, no lo sabía.
Unas sardinas al espeto. En fin, yo, francamente...
Muchas cosas que contar, Miguel Ángel. Bueno, hay muchas cosas que contar y que aprender.
También tomaban garbanzos, ¿eh?
Me imagino, hombre, y tú
los
encantado,
apóstoles.
Encantado de contárnoslo, la verdad que sí. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y feliz mañana.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Las 4:37, hora menos en Canarias. Nuestro Twitter es @poniendocalles. Nos puedes escribir, que nosotros lo leemos, como por ejemplo el de Javier Bordallo. Dice, soy ya fan número uno desde que empezasteis. ¿Podéis hablar sobre cine? Muchas gracias. Eso será mañana. Mañana hablamos de cine. Y gracias por escucharnos, Javier. Que tengas una feliz jornada. Eres un ponedor de calles. El teléfono gratuito es el 950-6006. Estamos escuchando a Depeche Mode con su Enjoy the Silence. Qué cantidad de buenos recuerdos nos vienen a la cabeza. Como me parece que también le tiene que suceder a Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30 ya a la altura de Méndez Álvarez.
A la altura de Méndez
Álvarez. Madrid.
¿Y en qué sentido vas a ir? ¿Norte o sur?
Ahora mismo para meterme a plena calle Alcalá, por lo menos.
Vale, pues por allí ten cuidado porque estaban asfaltando precisamente hace media hora las calles. Están los compañeros terminando de poner asfalto que ahora se vienen para acá a recoger.
Pues dale, intentaremos ayudar.
Oye, Antonio, me han dicho que vas con un camión y ¿qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos...
Uy, qué agradable.
No, te acostumbras, ¿eh?
Y va
es menos peligroso de lo que parece.
¿Vas fumando en la cabina?
No, de esta forma, con ciertas mercancías se puede, dentro de la caja no, pero en la cabina sí, claro.
Pero bueno, el olor no será muy agradable
el
tampoco.
El olor a napal.
No, cuando abres la caja hay veces que el olor es bastante desagradable. Sí.
Oye, Antonio, ¿y cuánto tiempo llevas en la cabina del camión esta noche?
Pues mira, desde la 1:30.
Desde la 1:30 son las 4:39, ¿y a qué hora vas a acabar?
Pues hoy acabaré sobre las 2:30.
O sea que si te paran, el tacógrafo, ¿qué va a decir? ¿No llevas más tiempo del que te corresponde?
No, para nada, hombre.
¿No?
He parado para hacer el descanso de los 45 minutos, dando una hora, y no hay problema. Tengo tacógrafo hasta las 4:30.
Vale, pero yo no me quiero meter. Yo soy nuevo en esto de los camiones, yo vengo aquí a echaros un cable. Y soy muchos los que estáis en la carretera, ¿no?, a estas horas.
Sí, la verdad es que sí, que no somos tantos como por el día, pero... Es más agradable y más confortable el conducir de noche. más transportando el tipo de mercancía que transporto yo, claro.
Claro, tenéis menos jaleo con coches, más la carretera para vosotros, ¿verdad?
Por eso. Más tranquilo, tanto el tráfico en carretera como el reparto por aquí por el foro.
Genial. Pues, Antonio, acuérdate, eres ya un ponedor de calles. Sin ti este país no se levanta, que lo sepas.
Venga, somos muchos, no soy yo solo.
Un abrazote, que tengas buen día.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando COPE, poniendo las calles, el primer despertador de la radio en España. Si alguien te llama alguna vez y te pregunta, ¿y tú por la noche o a primerísima hora qué es lo que escuchas? Pues poniendo las calles. Yo soy el pulpo y la que se está liando por el bulo de la llegada de los meteoritas a la Tierra. Es impresionante. Es un bulo que se ha lanzado a través de Internet, ¿cómo no? Tanto que la NASA ha tenido que desmentir el rumor de un impacto para mediados de este mismo mes de septiembre en Puerto Rico. La historia de este bulo la conoce muy bien José Manuel Nieves, periodista científico de ABC. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Madre mía, ¿quién se inventa estas cosas?
Bueno, van creciendo, ¿no? Como pequeñas bolas de nieve cayendo por una ladera, cuando llegan abajo son enormes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, yo creo que la gente se las cree fácilmente, porque hay gente que se aburre y coge eso y promociona que pasen estas cosas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que todos estos este tipo de bulos se basan en medias verdades. Y entonces, como se basan en medias verdades, pues no se tiene toda la información, o no se da o no se conoce toda la información.
Y, o sea, que esto está basado en algo.
¿Cuál era la media verdad? Sí.
No, la media verdad es que es verdad que ha habido grandísimos impactos de asteroides contra la Tierra. Bueno. Es verdad que asteroides han acabado en numerosas ocasiones, han provocado grandes extinciones en el planeta. Y es verdad que probablemente la próxima gran extinción también se deba al impacto de un asteroide, aunque no sabemos cuándo ni tenemos idea de cuándo. Yo creo, mira, yo por lo que he estado buceando, esto sale del pasado mes de mayo, cuando el ministro de Exteriores francés hizo unas declaraciones refiriéndose al cambio climático, diciendo que solo tenemos 500 días para actuar o para el mundo será demasiado tarde.
Ah,
o algo así.
Ya. Y, ya
y se lo cogieron por la
dramáticos, claro, ya dijeron, claro. Ya, nos quedan 500 días de vida.
A partir de ahí empezaron todos los bulos, las conspiraciones, los armagedones, los textos bíblicos, en fin, ahí se hace un totum revolutum, una mezcla de cosas que en Internet se prenden como la pólvora, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, los rumores y el pánico que estaba suscitando este tema era tan grande que la propia NASA, cosa que no suele hacer, ha tenido que intervenir directamente para desmentirlo.
Jolín, madre, pues sí que se lo toman en serio, entonces.
Entonces, claro, ha hecho público un comunicado diciendo que, evidentemente, ¿no? Porque, a ver, lo que dicen los bulos es que entre el día 15 y el 28 de septiembre va a caer, se atreven incluso a decir dónde, en la zona de Puerto Rico, un asteroide de 4 kilómetros de diámetro.
Madre mía, pues sí que es grande, ¿eh?
Claro, entonces, un asteroide de 4 kilómetros de diámetro que fuera a caer, como quien dice, dentro de un par de semanas, ya se lo habrían visto centenares de telescopios. O sea, habrían dado la alerta por todas partes, ¿no? Pero claro, los que creen en las conspiraciones dicen, claro, la NASA, el gobierno, lo ocultan para que la población no sepa lo que va a pasar y tal. Pero bueno, yo digo lo siguiente, digo, es que aparte de la NASA y aparte de las agencias espaciales gubernamentales, en el mundo hay miles y miles y miles de astrónomos aficionados que miran al cielo durante todas las noches del año, que muchas veces son descubridores de objetos que los grandes telescopios no logran ver simplemente porque no están apuntando en ese momento,
claro.
Y que colaboran con las agencias espaciales continuamente, y estos astrónomos aficionados han descubierto nuevos asteroides, han descubierto nuevas estrellas, han descubierto nuevas características de los planetas del sistema solar, y todas esas cosas les han sido reconocidas.
Pues vamos a mandar un saludo a esos astrónomos que están ahora mismo con el ojo ahí.
Y esos no están controlados por ningún organismo ni por ninguna autoridad oscurantista que tenga interés especial en ocultarnos esto. Es decir, si realmente hubiera una roca de 4 kilómetros a punto de chocar con la Tierra...
Se habría visto.
Evidentemente alguien la habría visto.
Y pasa la noticia.
José Manuel, ¿me estás contando el guión de la película Armagedón?
Me encanta.
Pues claro.
Totalmente.
Me encanta.
¿Sí? Lo ve un astrónomo aficionado, sí. Llama a la NASA. Y yo tengo una pregunta que José Manuel, no sé si la sabrá. ¿Hay un plan? Si esto pasara, porque esto puede volver a pasar, claro, ya lo hemos dicho.
No, vamos a ver, la cuestión no es puede, la cuestión es que va a llegar. ¿Cuándo? Ah. La cuestión es cuándo va a pasar. Entonces, hay una red de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, porque es verdad que hay miles y miles de objetos de rocas de todos los tamaños, desde pocos centímetros hasta kilómetros, que cruzan la órbita terrestre en algún momento. Que cruzan la órbita quiere decir que pasan por donde ha pasado la Tierra, no que coincidan en el mismo sitio y en el mismo momento, ¿no? Entonces, de toda esta lista, que son cientos de miles, que nos, digámoslo así, que nos zumban alrededor del planeta continuamente, hay una lista de unos ciento y pico que son potencialmente peligrosos. Pero ese peligro, ahora mismo, de todos los que se conocen, de aquí a los próximos 100 años, el peligro es el de las probabilidades de un impacto son de un 0,001%.
Ya. Bueno, es entonces decir, podemos, nosotros de momento tranquilos.
Tranquilo, yo me voy a comprar un casco por
claro,
si acaso.
No, tranquilísimos. Sin embargo, los que son más peligrosos, por decirlo así, aunque no provocan catástrofes masivas como uno de 4 kilómetros.
Sí.
¿No? Si realmente cayera uno de 4 kilómetros, tendríamos que temerla. Aunque cayera en Puerto Rico, las consecuencias se sentirían en todo el mundo y sería muy catastrófico. Pero lo realmente peligroso son los pequeños, porque a esos no tenemos tecnología para verlos venir. ¿Os acordáis del meteorito de Chelyabinsk, ese que cruzó Rusia hace un año o dos?
Sí, un año y pico, sí, sí.
Un año y pico y que hubo varios heridos y
sí, se rompieron sí, que cristales. Cayeron trozos, sí, sí,
bueno,
sí.
Nadie lo vio venir porque era una roca de 15 metros. Entonces, si una roca de 15 metros cae encima de una ciudad, pues monta una buena. Y esas sí que no las podemos ver. Esas no somos capaces de detectarlas precisamente por lo pequeñas que son.
Lo que te tienes que entretener, José Manuel Nieves, periodista científico de ABC, porque con estas cositas la verdad que enganchas a todo el mundo,
Sí, bueno, pero es que en los últimos años, en las últimas dos décadas, el estudio de objetos potencialmente peligrosos se ha disparado. Y el origen fue en el año 2004 de este interés súbito, porque fue la primera vez en toda la historia en que los astrónomos de todo el mundo y de grandes telescopios vieron cómo esto estaba sucediendo, pero en el planeta Júpiter.
Jolín.
Entonces, vieron como un cometa gigantesco, que tendría como 15 kilómetros o 20 de diámetro, se acercaba en ruta de colisión contra Júpiter. Y lo vieron con el tiempo suficiente en ese año como para que estuvieran fijándose en qué es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que Júpiter es muchísimo más grande que la Tierra, su fuerza de la gravedad es enorme, y cuando ese cometa se acercó lo suficiente, se rompió en varios trozos, de varios kilómetros cada uno, y cada trozo hizo impacto en un sitio. Bueno, pues cada una de las... Júpiter es un planeta gaseoso. Los impactos de cada uno de los trozos de aquel cometa que cayeron sobre Júpiter, levantaron una nube de escombros que eran más grande que la Tierra.
¡Madre mía!
Entonces, esto que es... Por eso hablaba al principio de las medias de verdad.
Claro.
Entonces, si ese cometa se hubiera simplemente desviado unos grados y en lugar de a Júpiter nos hubiera apuntado a nosotros, pues habría sido una catástrofe.
No lo estábamos contando ahora mismo.
Jolín, estaríamos ahora un poquito con alguna aspirina para el dolor de cabeza.
Pero ahí fue donde las agencias espaciales dijeron, madre mía, esto si pasa aquí al lado, como quien dice, nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y entonces empezaron a diseñarse las redes de alerta y las agencias, todas las agencias tienen un presupuesto que es cada vez mayor para vigilancia de todos los asteroides viejos y nuevos. Creemos, o se creen, que los grandes, y por grandes me refiero a los que tienen entre más de un kilómetro de diámetro, se conocen más del 90% de los que nos pueden hacer algo en algún momento. Luego están los medianos, que son aquellos que van entre 400 metros y un kilómetro, que de esos se deben de conocer pues como la mitad. Y luego están los pequeños, que son a los que me refería antes, que son los que van desde los 50 hasta los 100 metros, que son capaces, por ejemplo, de destruir por completo una ciudad si caen en el medio, de los cuales a lo mejor conocemos el 1%, conocemos muy pocos. cada vez se van conociendo más y las redes de alerta ya son cada vez mayores. Y a la pregunta que me hacías antes de si hay previsto algo para en caso de que un armagedón de esto se nos eche encima, si es de los grandes, tenemos tecnología para verlo con años e incluso con décadas de antelación. Es decir, podríamos saber que en el año 2036, el 14 de agosto, nos va a caer uno que nos va a hacer daño de verdad.
Que nos va, bueno, pues, nos va a liar la del pulpo.
Bueno, pues se pueden hacer cosas. De hecho, hay 4 o 5 tipos de planes previstos. No sé si tenemos tiempo para contarlos, pero hay 3 o 4 tipos de planes diferentes para intentar evitar la eventualidad de que efectivamente una de estas grandes rocas se dirigiera contra la Tierra.
Pues vamos a hacer una cosa, José Manuel. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono. Te vamos a volver a llamar porque nos tienes que contar muchas cosas y yo también voy a aprovechar para coger a mi cuñado Javier, que me deje el telescopio y si veo algo raro os lo cuento, ¿vale?
Pues claro, eso es lo que tenéis que hacer.
Un abrazo muy fuerte, periodista bueno, científico de ABC.
Otro para vosotros.
Mil gracias.
Hasta luego.
Las 4:52, hora menos en Canarias. Bill Foster nos manda un Twitter a Poniendo Calles. Buenos días, asfaltadores. Aquí un taxista de los Madriles ya asfaltando la Castellana. Esto es un programa de lujo total. Gracias, taxista, amigo. Increíble canción de los Bee Gees sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en COPE, asfaltando calles, encendiendo farolas. Nos cuenta a través de Twitter Óscar Rodríguez Bueno, que le encanta el programa y que está preparándonos, se está preparando para coger la carretera A2 y dentro de nada se va a los hornos de la pastelería a trabajar. Un abrazo, chicos, nos manda Óscar Rodríguez Rubio. Y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, para que lo marques y nos cuentes lo que estás haciendo, a qué te dedicas, cómo estás pasando la mañana, porque a nosotros, a partir de las 4 de la mañana, lo que decimos es buenos días, no decimos nada de buenas noches. Así que vamos a ver quién está al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
José Enrique González Fernández.
Ese tono es por lo menos de San Sebastián, ¿no?
No.
¿De dónde eres, José Enrique?
De Valencina de la Concepción, provincia de Sevilla.
¿De Sevilla, en Valencina? Claro que sí, he estado yo ahí, hombre.
Ah, ¿sí?
Jolín, una tierra muy bonita. Además, no está muy lejos de Sevilla, ¿eh?
No, es que va a estar muy cerquita de Sevilla.
Ajá, ¿y cómo es que nos llamas ahora en directo a un programa de Radio Nacional Español?
Bueno, pues yo llamo a la COPE porque escucho todos los días a COPE. Uh-huh. Llamo a esta hora porque ya soy bastante mayor.
Jolín, pues tienes voz de tener 20 años.
No, pues son 72.
Jolín.
Entonces, duermo poco, me acuesto temprano y además estoy acostumbrado a las 6 de la mañana a levantarme para andar un poco y andar durante una hora, cosas así.
O sea, que también eres un auténtico ponedor de calles, ¿no?
Sí, también soy un ponedor de calles.
Estupendamente. Pues entonces eres de nuestro equipo, José Enrique. Sí. ¿Y qué nos vas a contar?
Pues mira, es que precisamente yo, por la amistad que me unía antiguamente en vida con Alberto Jiménez de Cerril y su esposa Ascensión,
sí,
pues tenía interés en hacerle un homenaje a las víctimas del terrorismo y especialmente a ellos.
Claro, y hoy más que nunca, claro.
Y hoy precisamente necesitamos más para que nunca se lo olvide el pueblo español de las víctimas del terrorismo.
No.
Y hoy precisamente en Valencina, en la Casa de la Cultura a las 6:30 de la tarde, va a ser ese homenaje con la presencia precisamente de la eurodiputada y hermana de Alberto, Teresa Jiménez Becerril, que viene expresamente desde Bruselas para darle una charla en el día de hoy. Y entonces le hacemos ese acto homenaje a las víctimas del terrorismo, con una serie de actos que he querido hacer y que va a ser presentado precisamente por el ilustrísimo señor don Federico Jiménez Ballester, que era el antiguo juez decano de Sevilla. Y asistirán muchas autoridades civiles y militares y personas civiles y asociaciones a este acto. Y por eso quería darlo a conocer. Como escucho toda la noche a ustedes.
Muchas gracias.
Yo pongo si ustedes ponen las calles, yo pongo el espacio.
Pues muy bien.
Y entonces pues digo, quería llamarle hoy para decirle que sepa todo el pueblo de España y todos los oyentes de la COPE que se va a hacer ese acto aquí en honor a las víctimas del terrorismo. Y por eso me he dirigido a ustedes.
Pues sí, para eso está el teléfono, José Enrique, el 950-6006, para que lo marques, para que nos cuentes lo que estás haciendo y lo que estás haciendo tú, José Enrique, de verdad, maravilloso que te acuerdes de las víctimas del terrorismo y más de tus concejales asesinados. ¿Hace ya cuántos años, José Enrique?
Yo tengo 72 años.
No, el asesinato de los concejales.
El asesinato
concejales.
Hace ahora 31 años.
31 años. Estupendo. Madre mía. Pues José Enrique, te mandamos un abrazo desde Poniendo las Calles en COPE, ¿vale?
Sí, de acuerdo.
Feliz vale. jornada.
Gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y si te acabas de levantar, te has puesto ya un café y te das cuenta de que no sabes lo que cuenta hoy la prensa, no te preocupes porque no te vamos a dejar de informar. Beatriz Calderón te pone al día y te repasa rápidamente lo que puedes dejar de leer este jueves 3 de septiembre porque te lo contamos así. Aquí, así que Beatriz, ¿qué cuentan hoy los periódicos? ¿Qué cosas te digo?
Pues lamentablemente hoy tenemos que hablar de una foto. Se trata de la imagen de un niño en la playa. Un niño muy pequeño, tendrá unos 2 o 3 años como mucho, que desgraciadamente no está en esa playa con un cubo y con una pala, que sería lo deseable, ni haciendo surcos en la arena, ni nada parecido. Este niño, que se llama Aylan Kurdi, es sirio, se encuentra boca abajo en esa foto, en la orilla del mar. Está muerto, ahogado por intentar alcanzar la costa griega. Todos los periódicos, Pulpo, y cuando digo todos me refiero también a la prensa regional, han reservado un hueco en sus portadas para esta imagen, que sí es verdad que hiere la sensibilidad, hay mucha discusión sobre este asunto, pero también hace algo muy importante y es que nos impide mirar hacia otro lado, porque ante algo así no se pueden cerrar los ojos. El Mundo, por ejemplo, le dedica a esta foto las 5 columnas y no le da titular porque no hace falta. Solo a pie de foto dice, un agente de la gendarmería turca observa el cadáver de uno de los 5 niños hallados en la playa de Bodrum, en el mar Egeo. El País utiliza otra foto, en este caso la del policía, llevando ya al menor en brazos y dice, una imagen que estremece la conciencia de Europa.
Qué horror.
Ante la escasa respuesta oficial de la llegada de refugiados, la foto del cadáver de un niño simboliza la dimensión de la tragedia. La Razón, por su parte, titula La imagen de niños ahogados frente a Grecia revuelve a Europa. Como decimos, varios periódicos regionales, Pulpo, han decidido también abrir con esta imagen, como por ejemplo El Ideal de Almería, que dice La imagen de la vergüenza, o El Correo, El Diario de Navarra, El Córdoba, El Correo de Andalucía, Diario de Tarragona, El Periódico de Extremadura, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, que se pregunta hasta cuándo. Nosotros también nos lo preguntamos.
Es terrible. Es una... Yo con el tema de las tragedias soy bastante sensible, lo tengo que reconocer. Soy de lágrima fácil, Beatriz. Ya me irás conociendo, pero soy bastante sensiblote. Pero ver el sufrimiento de un niño y esas imágenes es algo que no estoy acostumbrado a ello. Nos vamos a las noticias de las 5, las noticias de las 4 en Canarias. Estás en Poniendo las Calles, en COPE.